Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, del 22 de diciembre de 2025, el Día de la Salud para la mayoría, de celebrar los euros regalados por los bombos para otros, de evaluar en los partidos los resultados de las elecciones extremeñas que han hundido al Partido Socialista y han disparado a la derecha, y del me da todo igual del presidente del Gobierno, que no tiene nada que decir de los resultados en esa comunidad, pero que ha nombrado ministra a una enemiga íntima de García Paje. A ver si se enteran los críticos de quién manda en el partido. Hoy Gabriel Rufián ha sentenciado en redes sociales: Sánchez no ha nombrado al candidato extremeño Miguel Ángel Gallardo portavoz del Gobierno de milagro.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Ni el anuncio de cambios en el Gobierno ni las elecciones extremeñas. Todo el mundo pendiente esta mañana de cuál era el gordo de la lotería de Navidad. Ha salido a las 11 y 44 minutos de la mañana.
79.432.
¡4 millones!
El 79.432 que se ha vendido mayoritariamente en la provincia de León y 16 series en Madrid. La gente ha dicho basta a la política que no sirve para nada, a la mentira y a la incoherencia. Así se ha dirigido a su partido Núñez Feijóo, que ha dicho que tras la debacle del PSOE en Extremadura, la mejor expectativa que le espera al socialismo es la irrelevancia, porque el declive, dice, no ha hecho más que empezar. Ni la mentira, ni el saqueo, ni el daño institucional le renta a España.
Con el declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar. Los españoles no quieren más sanchismo, y en Extremadura su candidatura era puro sanchismo. Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza. Pues bien, han perdido. La gente no le dio el aval que buscaba para todos sus desmanes. ¿Y sabéis qué significa eso? Muy sencillo. Sánchez dejará una España herida y un PSOE muerto.
El presidente del Gobierno ha comparecido a las 8:30 de la mañana para decirnos que Elma Sainz será la nueva portavoz del Gobierno y Mercedes Tolón, la ministra de Educación. Ni una sola referencia al resultado de las extremeñas, solo subrayar que a pesar de que su partido haya sufrido una debacle electoral en un antiguo feudo y en la primera de las citas autonómicas de los próximos meses, él va a seguir como si nada.
El Gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa.
La Unión Progresista de Fiscales pide solidaridad a sus asociados para ayudar a García Ortiz a pagar la multa e indemnización derivadas de su condena. Apelan a la colaboración con el exfiscal general del Estado frente a una condena que dicen les interpela a todos.
El juez instructor de la causa de hidrocarburos, Santiago Pedraz, cita como testigos a los exjefes de gabinete de las exministras Rivera y Maroto. A raíz del último informe de la UCO, tendrán que declarar el 28 de enero.
Bildu arranca al Gobierno la prórroga del escudo social que vencía el 31 de diciembre. El acuerdo prolonga un año más la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.
Aumenta el peso del turismo en el Producto Interior Bruto de España y vuelve a cifras pre-COVID. Su aportación subió al 12,6% en 2024. Rozó los 200.700 millones, dos décimas más que el año anterior, según el INE.
El BOE publica la convocatoria de casi 19.000 plazas en la Administración General del Estado. Corresponden a 5 cuerpos en su modalidad de turno libre y promoción interna, entre ellos administrativos y técnicos auxiliares de informática y auxiliares de la administración.
China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a algunos productos lácteos europeos, argumentando que reciben subvenciones públicas y han causado un daño sustancial a la industria china. España es uno de los principales exportadores afectados.
En cuanto al tiempo, la primera semana del invierno comienza con nevadas débiles en el norte y heladas generalizadas a cuenta de una masa de aire polar que va a dejar máximas de apenas 3 grados en el centro del país.
El aire gélido nos envuelve como el abrazo de una anciana tía con perfume de hace varias décadas. Hablamos de máximas escuchimizadas en Soria 3 grados, 4 en Burgos o 5 en León, y mínimas finas como una loncha de jamón, 5 bajo cero en Teruel o menos 2 en Huesca o Pamplona. En Madrid esta noche hará más frío que en Berlín o en Viena, 0 grados, aunque afortunadamente aquí sin vino caliente. El cielo tampoco colabora y para desgracia de reumáticos estará muy nuboso. Caerán precipitaciones en Cataluña, Extremadura, Andalucía y ambos archipiélagos. y nevará por encima de los 800 metros en el norte.
Necesitas esta Navidad.
En tienda, web y app.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
79.432, ese ha sido el gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. 4 millones de euros por serie o 400.000 euros al décimo, como prefieran. La mayoría de las series se han vendido en las localidades leonesas de La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, aunque también ha llegado un pellizco a Madrid. Nosotros nos vamos hasta Onda Cero La Bañeza, que también está de fiesta porque ha recibido algunos millones. Algunos agraciados están trabajando allí. Álvaro Sutil.
Pues la fiesta es total en esta emisora, en La Bañeza y en la administración número uno de la ciudad, pero también en el campo de fútbol de La Llanera, ya que mucha parte de este gran premio ha recaído en el club de La Bañeza Fútbol. Jugadores, técnicos y aficionados se han desplazado hasta allí para celebrarlo. Ana, la lotera que ha repartido la suerte, estaba así de emocionada esta mañana.
Ha sido emocionante.
Sí, ¿verdad?
Sí, repartimos ilusión todos los días, pero esta vez llegó. Son 117 series, creo, no lo sé exactamente, una arriba, dos abajo, es que no tengo, pero no se ha devuelto ni un décimo aquí, y el resto todo lo he compartido con compañeros. Fue un intercambio que hice con otras administraciones.
468 millones de euros para una localidad que en el último año ha sufrido el cierre de su fábrica azucarera y los peores incendios que se recuerdan en la provincia de León. Hoy todo es fiesta y alegría en este pequeño punto del sur de León.
Bueno, el segundo ha sido el 70.048, el premio más madrugador de todos. Eran las 9 y 21 de la mañana cuando Ángel y Samantha cantaban ese premio que se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de lotería de la calle Barquillo número 10. Allí se encuentra una unidad móvil de Onda Cero con José Luis Pérez Vicén y Marisa Menéndez.
Sí, premio íntegro en esta administración que ha vendido las 198 series del 70.048. Ha sido venta casi toda online, cuenta una de las trabajadoras, varias empresas que compraron los décimos para sus empleados. En ventanilla, pocos décimos, explica por qué la gente decía que era un número muy feo.
De 30 a 50, yo sé que fueron pocos porque ha sido un número muy extraño, la verdad, y la gente dice, es que no quiero los números feos.
Pues muy felices. Muy contentas, emocionadas, desde que han cantado los niños.
Hay un vecino por aquí que nos ha dicho a mi compañera y a mí, un número de ustedes, el que quieran, y tres décimos, se ha llevado tres décimos.
El segundo premio íntegro aquí en esta administración de la calle Barquillo, que reparte 125.000 euros por cada décimo.
El tercero, el 90.693, ha salido del bombo a las 11 y 14 minutos de la mañana, repartido, muy repartido, Cádiz, Lugo, Coruña, Badajoz, Alicante, pero medio centenar de series se han ido a Vizcaya y a Santa Fe, en Granada. Hasta allí nos desplazamos, Guillermo Mendoza.
En este histórico municipio se ha repartido hoy mucha suerte, 25 millones de euros. Los responsables de dispensar los décimos premiados han sido los hermanos Hidalgo Gálvez, José Luis e Irene. Entre los premiados se ha repetido eso de que con el gordo ya no se puede uno comprar un piso, pero las premiadas santaferinas usarán el dinero para darse otros caprichos.
Un armario empotrado.
Un armario empotrado.
Sí. Un almuerzo, una cena con mi familia, unos regalitos. Más, ya un poquito más de lo que eso, y luego un caprichico para mí.
La mayor parte de los décimos se han repartido en un supermercado del municipio, otros en Alomartes, una pedanía de poco más de 2.000 habitantes. Los loteros aseguran que el premio ha ido a gente necesitada y que los últimos décimos agraciados se vendieron ayer a última hora en ventanilla.
Bueno, esos son los tres premios más grandes, pero este sorteo deja muchos otros números que también han resultado agraciados, Francisco Paniagua.
A las 10 menos 7 minutos pronto salía el primer cuarto del sorteo, el 78.477. La mayoría del premio se ha vendido en Cazorla, Getafe y Badalona. Un quinto premio se iba hasta el mismísimo Teatro Real, hoy Salón de Loterías, donde le tocaba a Miguel Ángel y no se lo creía. Y a las 12:30 salía el segundo cuarto de la mañana, el 25.508, que se iba para Moraira en Alicante, Málaga y Ubrique, y sorpresa en San Boi de Llobregat, en la administración de Miriam Van Vázquez, donde antes ya había caído un tercero.
No me lo esperaba. No me esperaba porque es el primer año que vengo aquí a ver el sorteo, al Teatro Real. Y bueno, pues no, lo único, lo último que esperaba es que me tocara algo hoy.
Contentísima, nerviosa, no sé qué ha pasado. De repente estábamos aquí celebrando, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
Los dos premios más rezagados del sorteo han sido el 41.716, un cuarto premio a la 1 y 25 de la tarde, y dos minutos después el 18.669, premiado también con 60.000 euros en cada serie, que ha sido el último del sorteo, y se ha ido a las Torres de Cotilla en Murcia y a Granada.
Y ahora, con el dinero en el bolsillo, toca pensar qué hacer con el premio. Lo peor en estos casos, Patricia Gijón, son las decisiones precipitadas.
Ni compras, ni anticipos, ni compromisos. Por si acaso, pasada la alegría inicial, conviene evitar el primer impulso. Los expertos recomiendan tapar deudas y algún capricho, pero sobre todo asegurar el dinero de cara al futuro. Depósitos, fondos de inversión, bonos o la bolsa son opciones de inversión en las que debe buscarse asesoramiento. Hace décadas el gordo daba para comprar varios pisos, ahora el premio se queda corto con la inflación y las casas disparadas, pero las inversiones inmobiliarias de todo tipo continúan siendo un valor seguro, como explica Javier Rivas, economista de EAE Business School.
Realizar compras de vivienda como inversión con los precios actuales no parece lo mejor, pero si lo queremos hacer, hagámoslo en activos fáciles de alquilar, como por ejemplo plazas de parking o inversiones en edificios pequeños fácilmente alquilables y que no vaya a caer el precio del alquiler en caso de que se revierta la tendencia.
Los décimos caducan el 23 de marzo del año que viene. Se cobran descontando el pago de impuestos, es decir, 328.000 euros netos porque Hacienda se queda con el 20%.
Antena 3, la tele abierta.
Noticias Mediodía.
A las 5 de la tarde se reúne la dirección de los socialistas extremeños. Todo puede suceder, pero la posibilidad del hasta ahora candidato Miguel Ángel Gallardo, que es el secretario general de los extremeños, de los socialistas extremeños, crece con las horas después de que haya perdido 10 escaños respecto a las anteriores elecciones. De 28 a 18. María Guardiola no ha conseguido la mayoría absoluta a la que aspiraba, pero ha mejorado sus resultados, como lo ha hecho Vox. Ahora mismo, el 60% de la población en Extremadura vota derechas y el Partido Socialista ha quedado relegado a tercera fuerza. Por ejemplo, en Badajoz, redacción en Extremadura, Rafa Salguero.
Focos de interés para las próximas horas y días. Por un lado, esa ronda de contactos y líneas rojas en busca de poder conformar lo antes posible un gobierno estable tras su triunfo de anoche, que va a impulsar la presidenta extremeña María Guardiola. Por otro, sobre el gran damnificado de la noche electoral. No lo hizo ayer Miguel Ángel Gallardo, pero es plausible que esta tarde, durante la reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE en Mérida, a partir de las 5, comparecerá posteriormente, ya con multitud de voces discrepantes dentro del seno del partido, se precipite esa dimisión. Abiertamente lo pedía ya esta mañana el presidente de la Diputación de Cáceres y compañero de partido Miguel Ángel Morales.
Han hablado alto y claro, pues haber dimitido ayer, pedir disculpas a todos los militantes, al partido, pedir disculpas y dimitir.
En cuanto a los tiempos, el nuevo Parlamento extremeño deberá constituirse como fecha límite el 20 de enero, mientras que el primer intento de investidura de la presidencia de la Junta podrá celebrarse hasta el 19 de febrero.
Bueno, la valoración del presidente del Gobierno se ha limitado hasta el momento a las redes sociales. Enhorabuena a María Guardiola, felicidades a Gallardo por el trabajo bien hecho. Tenía oportunidad de ponerle voz a su análisis político porque, como enseguida les vamos a contar en unos minutos, ha comparecido para comunicarnos los cambios en el Gobierno provocados por la salida de Pilar Alegría del gabinete. Pero Sánchez ha preferido callar sobre lo sucedido en Extremadura. El partido, desde luego, pierde apoyo a marchas forzadas y no parece que el sanchismo encuentre el refrendo a Arantxa Martín, que su secretario general asegura que tiene.
Que lo aseguran, como si las elecciones extremeñas nada tuvieran que ver con el gobierno de Sánchez, como no sea para hacerlo más necesario, en palabras de la portavoz del PSOE. El gobierno de Sánchez es más necesario que nunca porque gracias a él se mantienen los derechos y libertades, acaba de decir Montse Mínguez, que a España le sienta bien un gobierno de Pedro Sánchez. Así que niega que el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura afecte al Ejecutivo.
¿Qué más quisiera que fuera el fin del sanchismo? Ese sanchismo es el que está haciendo que España avance, que crezca, que se protejan los derechos y las libertades en nuestro país. Y está más fuerte y vivo que nunca, y con más ganas que nunca.
Sí admite que la pérdida de 10 escaños ha sido un mal resultado para el PSOE, pero advierte que ahora es momento para reflexionar en Extremadura. Que los compañeros de Extremadura hagan su lectura, concluye la portavoz socialista. En cualquier caso, defiende que Gallardo se ha trabajado la campaña y que ha dado la cara. Lo más parecido a una lectura propia de los resultados ha sido apuntar al aumento de la abstención, que pone en relación con que por primera vez no se celebraran las elecciones autonómicas junto a las municipales. Y dice también que es que ha habido una campaña terrible de desinformación y de ataques. El PP dice no es ganador porque no ha conseguido sus objetivos.
Los culpables siempre están fuera, salvo para Emiliano García Page, a quien no le han dolido prendas en reconocer lo evidente. Sin embargo, se lamenta de que en su partido no se quiera ver la realidad y que se pongan a analizarla para dar con las soluciones.
Se puede desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañándonos. pero creo que sobra autoengaño y falta autocrítica, que cada día que pasa necesitará ser mucho más profunda.
Bueno, el Partido Socialista ha perdido casi la mitad de los votos en Extremadura, mientras Vox no para de engordar. Ha pasado de 5 a 11 diputados, aumentando claramente su fuerza. En cuanto al Partido Popular, Guardiola se había puesto como reto la mayoría absoluta. No lo ha logrado, como les apuntaba antes, pero sí ha conseguido un escaño más y que a ella le voten más ciudadanos que a toda la izquierda junta. A la entrada de la reunión de la Junta Directiva Nacional de los Populares, Guardiola ha subrayado que ha merecido la pena la convocatoria electoral, que ahora tiene que leer sosegadamente los resultados, mientras que Feijóo ha acusado a Sánchez de dejar a España herida, al Partido Socialista muerto. Le ha preguntado Feijóo al presidente del Gobierno si cree que Extremadura se ha vuelto fascista, ha hecho propuestas de gobierno y ha sostenido Feijóo que el cambio está al llegar, porque el balance del año lo está haciendo José Ramón Arias, la Guardia Civil.
Después de esta victoria incontestable, según los populares, los extremeños han dejado un mensaje de que quieren pasar página de un gobierno sanchista y un socialismo depravado ante la Junta Directiva Nacional del PP, que ha recibido su entrada con aplausos a María Guardiola. Núñez Feijóo ha señalado que la debacle irreversible del PSOE deja malparados a sus socios y en entredicho el mantra y el relato que se ha querido imponer para poder frenar al PP.
El topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela. En Extremadura, más de un 60% de ciudadanos han apoyado a la suma de PP y Vox. ¿Toda esa gente es ultra? ¿De verdad que todos son ultras? Pues evidentemente no. Que se enteren de una vez. Lo que han elegido el 60% de los extremeños es derribar el muro de Sánchez.
El líder PP le ha pedido a Vox que no se equivoque de adversario porque los españoles quieren un gobierno distinto al actual, después de que Abascal haya señalado en su comparecencia de esta mañana que la pelota para el entendimiento está en el tejado de Guardiola y de Feijóo.
Efectivamente, lo ha subrayado Santiago Abascal, que sobre la posibilidad de garantizar el gobierno de María Guardiola o incluso de entrar en él, ha dicho que están esperando a que sea la candidata popular la que mueva ficha y que ellos están abiertos a todas las posibilidades, siempre que esas posibilidades sean para un cambio profundo en Extremadura.
No estamos cerrados a ninguna posibilidad. A lo único que estamos cerrados es a que no se produzca el cambio en Extremadura, el cambio que fue robado y traicionado por la señora Guardiola, y estamos, por supuesto, cerrados a que los votos y los votantes de Vox no sean respetados, sean invisibilizados o sean traicionados. Ese es nuestro límite, pero no vamos a adelantar ninguna posición y vamos a esperar a cuál es la decisión de pactos del Partido Popular.
Con quien no parecía que fuera lo ocurrido este fin de semana, ayer mismo domingo en Extremadura, ha sido con el presidente del Gobierno, que ha comparecido, pero ni palabra del resultado electoral. El secretario general no tiene nada que decir. Se ha puesto el traje de presidente del Gobierno para anunciar los cambios que ya sabíamos desde el martes pasado que se iban a producir tras la salida de Pilar Alegría. Nos faltaban los nombres y ya los tenemos, como portavoz Elma Saiz, como ministra de Educación Mercedes Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, pero no es precisamente una aliada de García Page. Está claro que el presidente del Gobierno ha querido mandar un mensaje, no solamente para su partido, sino también a la sociedad, porque ha dicho que está dispuesto a seguir. Así que intenta llegar como sea Juan de Dios Colmenero a 2027.
En una comparecencia, además grabada desde el Palacio de la Moncloa, sin la presencia de medios de comunicación para dar a conocer, primero la sustituta de Pilar Alegría, en sus dos vertientes. Una nueva ministra, Milagros Tolón, como titular de Educación, y la actual ministra de Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, como nueva portavoz. Destacaba el presidente de Gobierno, la capacidad y el currículum de Saiz para hacerse con la portavocía.
Elma Saiz forma parte del Gobierno de España desde el año 2023. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, es especialista en Fiscalidad y, por encima de todo, es una gran ministra con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social.
Elma Saiz, salpicada en Navarra por el escándalo de la adjudicación de los túneles de Belate a Acciona y a Servinavar. Vinculada a Santo Cerdán, participó en la adjudicación y en los pasos iniciales del concurso a Servinavar, dotado con 76 millones de euros. Respecto a Milagros Tolón, hasta ahora delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, sanchista de pro, es la gran adversaria interna en el Partido Socialista del actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Y mientras Bildu nunca le falla al Ejecutivo, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con ellos para mantener las medidas del escudo social durante todo 2026, entre las que se incluyen el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables, medidas que iban a decaer el 31 de diciembre, pero que ahora Sánchez va a poder mantener. Desde luego no es una persona vulnerable económicamente, pero va a contar con la solidaridad de algunos de sus compañeros. La Unión Progresista de Fiscales ha puesto en marcha una cuestación, una colecta, un crowdfunding, como ustedes quieran, para recaudar los 7.200 euros de multa a los que fue condenado el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. También tiene que indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dice la Unión Progresista de Fiscales que este es un gesto de solidaridad con quien trató Eva Llamazares de proteger la carrera fiscal.
Un gesto de solidaridad entre profesionales del derecho, así lo ve la Unión Progresista de Fiscales, la asociación de la que procede García Ortiz, que ha venido arropándole en todo el proceso. A su petición de indulto ahora se suma una colecta inédita entre sus asociados para colaborar con el condenado, obligado a pagar multa e indemnización. En su comunicado, la asociación expresa hasta en tres ocasiones el carácter libre, voluntario e individual de esta colaboración. Se trata, dicen, de un compromiso colectivo para la afirmación de que ningún fiscal debe quedar solo cuando actúa conforme a la ley y a su conciencia profesional. La asociación se justifica en que no quiere permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar de esta sanción. Añade que el exfiscal general asumió en primera persona una responsabilidad institucional protegiendo al conjunto de la carrera y que es legítimo y coherente que los miembros...
Con toda la energía.
El Barcelona cierra 2025 como campeón de invierno. Esther Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Con su victoria 0-2 sobre el Villarreal, los azulgranas se consolidan en el liderato, aunque los de Flick no ofrecen su mejor versión en la cerámica ante un rival que jugó con 10 desde el minuto 39. Rafinha y Yamal firmaron los dos goles del Barça, pero hay que destacar la gran actuación del portero Joan García.
Bien, creo que estamos en un muy buen momento. Sí que es verdad que desde la derrota en Champions en campo del Chelsea hemos mejorado muchísimo. Creo que hemos ganado todo desde ese partido. Entonces, bueno, sabemos que esa línea seguir, saber aprovechar las que tengamos y así irá bien.
En Alemania, el director de la selección, Rudi Völler, advierte que Ter Stegen tiene que jugar con su equipo si quiere estar en el Mundial el próximo verano. El Villarreal cae de la tercera a la cuarta posición. Marcelino lamenta el arbitraje de Alberola Rojas.
Y donde además pues hubo un penaltito en el primer tiempo y otro penaltito en el segundo, pero uno se pitó y otro no. Y es una pena, creo que la expulsión puede ser justa, no digo que no sea injusta, pero yo ayer vi entradas más peligrosas que estas que se sancionaron con amarilla.
El Atlético de Madrid sigue en tendencia ascendente y ya es tercero en la clasificación gracias a su triunfo 0-3 ante un Girona que acaba el año en descenso. Marcaron Coque, Gallagher y Griezmann, digo Pablo Simeone, sobre lo que necesita su equipo para superar a Madrid y Barça.
Para llegar al lugar donde queremos no alcanza el 100. Estoy convencido cada vez que veo malos partidos de Real Madrid y el Barcelona, el 100 no alcanza por distintas situaciones. Tenemos que dar el 110, 120 y bueno, no lo pudimos dar y nos quedamos en ese lugar que últimamente nos ocupa.
La mala noticia para los rojiblancos es la lesión de Nico González, lesión muscular en el muslo derecho. No está asegurada su participación en la Supercopa de España dentro de 2 semanas. También ayer el Elche goleaba 4-0 al Rayo Vallecano y mismo resultado en la victoria del Betis sobre el Getafe. Ejemplar ejercicio de autocrítica del portero azulón David Soria.
Es una ruina todo. Hemos dejado de competir. Creo que, vamos, desde que llevo aquí, creo que muy pocas veces he visto el equipo tan descompuesto, con tan poco orgullo, no hemos sido superados por todo, ¿no? Ha sido lamentable y bueno, creo que es un toque importante para todos, ¿no? Jugadores, para el club.
Esta jornada 17 se cierra hoy con el Athletic Español en San Mamés, dos equipos luchando por puestos europeos, y la Real Sociedad, 16º clasificado en la tabla, 2 puntos del descenso, presenta al italo-argentino Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador. Además, según los datos ofrecidos por la Liga, el Real Madrid se ha convertido en el club que más dinero ingresó en concepto de derechos de televisión en la temporada 24-25, casi 158 millones de euros. Barça y Atlético completan el podio. La selección española termina 2025 como número uno el ranking FIFA, seguido de Argentina y Francia, y ha comenzado la Copa de África con la victoria de Marruecos 2-0 sobre Comoras, con el madridista Brahim como protagonista. Hoy se juegan 3 partidos, Mali, Zambia.
Tabladillo, el cochinillo.
1 de la madrugada, y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
China ha decidido imponer aranceles provisionales de hasta el 42,7% a algunos productos lácteos europeos, argumentando que reciben subvenciones públicas y que han causado un daño sustancial a la industria del gigante asiático. España es uno de los principales exportadores afectados. Veremos cómo reacciona el sector. Y el régimen de Maduro presume de que uno de sus barcos petroleros ha logrado burlar el bloqueo impuesto por Estados Unidos en el Caribe. El gobierno de Trump está decidido a ahogar económicamente a Venezuela, pero solo sería el paso previo, sostienen, a la posibilidad de iniciar un conflicto armado. Veremos si las amenazas se concretan, porque esta tarde el inquilino de la Casa Blanca va a comparecer, Diana Rodríguez, ante la prensa.
Según la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, que la semana pasada no descartaba una guerra con Venezuela, tiene previsto hacer hoy un importante anuncio junto a sus secretarios de Guerra y Marina en Mar-a-Lago, en Florida, para responder al nuevo gesto desafiante de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano confirma que uno de los buques de la empresa norteamericana Chevron se dirige desde ayer cargado de crudo hacia Estados Unidos, una escalada de la que ya está muy pendiente la comunidad internacional y que preocupa y mucho a China, cuyo portavoz de Exteriores condena las detenciones arbitrarias.
La detención arbitraria de buques de otros países por parte de Estados Unidos constituye una grave violación del derecho internacional. China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales y legales que no están autorizadas por el Consejo de Seguridad. Nos oponemos a todo aquello que viole los propósitos y principios de Naciones Unidas.
Washington, que ya ha confiscado al menos 3 buques, sigue de cerca la trayectoria de este nuevo petrolero en plenas tensiones diplomáticas y el despliegue militar frente a la costa venezolana.
Pues así terminamos. En la realización técnica, Gemma Esteban. En la producción, Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.